Centro Comercial Atlántico Fuerteventura patrocina
la actualidad de tu isla desde todos los puntos de vista.
El Magazine de la Mañana con Nuria González.
Queremos informarte.
Bueno, estamos de vuelta, son 32 los minutos que pasan sobre las 8 de la mañana. Lo habíamos anunciado para la jornada de ayer, un consejo político lo impidió, seguramente por asuntos de calado, pero hoy sí está aquí con nosotros Lola García, vicepresidenta del Cabildo de Fuerteventura, consejera de Economía y Hacienda. Bienvenida, buenos días.
Buenos días, muchas gracias y pedirles disculpas porque es verdad que habíamos quedado para ayer, pero las circunstancias pues tuvimos que cambiar la fecha, a ti y a todos los oyentes que se les había informado de que iba a estar aquí.
Bueno, ayer además había una clausura de los PFAEs, de estas 107 personas que decíamos hoy, siempre es una buena noticia, y pensar si va a haber una renovación por los datos que ayer se estaban anunciando de empleo para este nuevo curso, Lola.
Vamos a ver, ayer efectivamente el Ayuntamiento de Puerto del Rosario clausuraba sus PFAEs, 7 PFAEs. Estaba el concejal muy contento porque era un número muy elevado de PFAEs, 104 personas, más 35 técnicos entre director, coordinador, docentes y administrativos. Es decir, un total de 140 personas que han estado 11 meses pues realizando formación y alternancia de empleo. Uh-huh. Y escucharlos a ellos y ver lo bien que, lo que han aprendido, lo que han disfrutado, porque ellos mismos decían esos sentimientos de encuentro y sobre todo la formación para encontrar un puesto de trabajo mejor. Y lo que decíamos y lo que digo es que ahora nosotros tenemos que seguir trabajando porque tenemos que intentar buscar la manera de que todo ese personal pues encuentre un trabajo. Y desde las instituciones, pues desde el Cabildo de Fuerteventura, lo que estamos haciendo es incentivar a las empresas, a las autónomos, medianas y pequeñas empresas, pues con las ayudas, con lo que podemos hacer, con ayudas a autónomos y pymes, que son esos 11 millones, o con el fomento de la contratación también, que hemos, bueno, de las del año 2020 son 500.000 euros ya también lo que hemos sacado, que hemos pasado ya por el Consejo de Gobierno, y que incluso ya estamos pensando en la del próximo año y tenemos la modificación de las ordenanzas también publicadas hasta el 14 de septiembre por si alguien quiere hacer alguna aportación. Pues ahí tenemos, que lo vamos a publicar también, las ordenanzas para el fomento a la contratación para el próximo año. Es decir, que no paramos de trabajar y pensar la manera de poder ayudar a los autónomos, para a los autónomos, pymes y medianas empresas, para que puedan contratar a personas. Y de ahí la importancia de estos PFAE.
La última vez que estuvo por aquí Lola decía, estamos empeñados en ayudar a autónomos y a pymes. En aquel momento nosotros habíamos solicitado una entrevista, como no, con la vicepresidenta del Cabildo. Ella decidió esperar hasta que tuviera las ayudas en la calle. Estamos hablando de 11 millones de euros que se ponían en circulación en un momento de incertidumbre en el que los meses de verano tampoco auguraban que esta temporada fuera como la que teníamos acostumbrados en la retina en el año 2017, 2018 o incluso 2019. ¿Cómo ha sido el retorno de esas empresas, microempresas, de los autónomos?
Bueno, nosotros quisimos sacarlo, es decir, no nos fuimos de vacaciones, seguimos trabajando por la situación en la que nos encontramos. Y sacamos las ayudas en el mes de agosto. Es verdad que pusimos un plazo, el mínimo era 10 días, pero nosotros decidimos poner 30 días hábiles para solicitar las ayudas a autónomos y pymes hasta el 28 de septiembre. Se pueden solicitar para precisamente dar tiempo suficiente a todos a que se informen, a que estén enterados y poder poner todo ese dinero, 11 millones, como bien dices, en la calle. A fecha de hoy, más de 200 empresas ya han presentado solicitud y vamos bien. Es decir, yo animo a todo el mundo, incluso tenemos un teléfono que si tienen cualquier duda que llamen, ahí las chicas están allí y le contestan todas las dudas. Si me permiten,
sí,
les digo,
claro,
el 928-862300, extensión 212 y extensión 233, cualquier duda que tenga el autónomo, el PYME, los de medianas empresas, que no saben si tienen posibilidades o no tienen posibilidades, que llamen, que le dan toda la información y se les atenderá con gusto para resolverse las dudas que tenga.
Bueno, estamos hablando de ayudas, insistimos, hasta 6.000 euros en el caso de autónomos y 20.000 euros en el caso de micro y pequeñas empresas, que es una cantidad que, bueno, con un máximo, pueden solicitarlo empresas hasta un máximo de 250 empleados, que verdaderamente no hay tantas en la isla de Fuerteventura. Estas ayudas, ustedes anunciaban que se van a mantener 2022, también 2023.
Vamos a ver, nosotros ya lo que hicimos el año pasado, es verdad que el anterior grupo de gobierno dieron ayudas excepcionales, prácticamente para todo el mundo igual. Nosotros estamos hablando de que no se trata de igualdad, se trata de equidad, es dinero público y le vamos a dar realmente al más que necesita, pues le daremos más. Por eso hablamos de equidad. Están contempladas todas las circunstancias que decían que si no se consente, pues el tema de igualdad, de sostenibilidad, de las personas con discapacidad, todo eso, incluso el tema de las mujeres, que está en los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, que nosotros los tenemos contemplados en las ayudas. Entonces, es importante todo este tipo de ayudas que podamos dar, porque realmente, siempre hemos dicho, oye, Fuerteventura es la isla más castigada por la crisis económica que ha traído la pandemia, debido a la dependencia que tenemos tan grande del turismo. Uh-huh. Y de ahí la importancia de estas ayudas. Recuerdo que cuando llegamos solo había 1 millón de euros en el presupuesto. Lo primero, porque tardaron en salir, lo primero que tuvimos que hacer es hacer una modificación de crédito, incorporar remanente, incorporar 10 millones de euros para que la cuantía total de estas ayudas fuera de 11 millones de euros. De ahí la tardanza. Había gente que pensaba que no íbamos a ser capaz de sacarlas y definitivamente, pues, afortunadamente, hoy están en la calle y ya la gente las puede solicitar.
Lola, ¿qué pasa con la ejecución del presupuesto? Que parece ser que desde la oposición, que bueno, ha dado mucha, no solamente desde la oposición, hablaremos, como usted puede esperar, también de las declaraciones que ha hecho Marcial Morales, que a veces parece más oposición que la propia oposición con respecto a una posible moción de censura. Pero antes de eso, la ejecución del presupuesto del Cabildo de Fuerteventura, donde el Partido Socialista decía esta semana, bueno, es que no se va a llegar ni el 50% a fecha de 31 de diciembre. ¿Tenemos unos datos tan negativos?
Vamos a ver, yo recuerdo, desde luego que no estamos contentos con la ejecución del presupuesto a día de hoy, pero recuerdo que el presupuesto no se inició a 1 de enero como otros años. El presupuesto se aprobó en marzo, uh-huh, y prácticamente cuando se pone a disposición realmente de los servicios que puedan empezar es en el mes de abril. De ahí la tardanza. Miraremos todo lo que podamos ejecutar, nos estamos dando prisa, ya te decía, no hemos cogido vacaciones en el mes de agosto, es verdad que el personal sí, porque tienen sus derechos, bueno, estaría que no, y hemos estado pues un poco más lentos, pero sí es verdad que hemos seguido trabajando constantemente, de ahí en el mes de agosto hemos podido dar, la Consejería de Educación gestionó las ayudas y las becas, perdón, y dimos ya el alumnado, mucho del alumnado ya tiene el dinero de las becas antes de empezar el curso. Uh-huh. Recuerdo que el año pasado se dieron en el mes de octubre, nosotros ya desde agosto hemos dado esas becas, y ahí hemos estado. Las subvenciones también para, desde la Consejería de
Deportes, estamos hablando
de deportes, ayer era uno de los puntos que se llevaba al Consejo de Gobierno, también las subvenciones a los clubes deportivos, uh-huh, para poder ayudarles, es decir, terminó ya.
Que por cierto, vuelve la lucha canaria.
Sí, bueno, espero.
Parece ser que vuelve
después,
la lucha.
La verdad es que nosotros no entendíamos desde el Coalición Canaria, siempre hemos estado apostando por la lucha, intentar hacerlo seguro. Si se jugaba o se practicaba cualquier otro deporte, ¿por qué no podíamos practicar la lucha? Sí. Siempre con los protocolos de seguridad, era lo que se le reclamaba a la Dirección General de Deportes, incluso al Gobierno de Canarias, la Federación de Lucha. Y ahí siempre hemos estado apoyándolo. El deporte nuestro, como decimos nosotros, no lo podemos perder. Cuando más auge tenía las escuelas de lucha, la base de la lucha también estaba funcionando bastante bien. Y este año ha sido un año perdido para el deporte. Bueno, espero que no sea perdido, porque que continúen esa ilusión y esas ganas de trabajar que tienen todos los equipos de lucha, y continuar y empezar, Nuria, o continuar con nuestra vida. Yo siempre lo he dicho, uh-huh, desde el primer momento. Recuerdo que desde que suspendieron el FEN,
sí,
yo decía, pero mira, es que me parece una tontería, porque nosotros tenemos que acostumbrarnos, desgraciadamente tenemos que acostumbrarnos a convivir con la COVID-19 durante mucho tiempo. Y tenemos que buscar la manera de activarnos, de hacer vida, continuar nuestra vida, cumpliendo con todos los protocolos que nos exijan. Yo decía, la restauración. Lo que no entendemos tampoco es que, con los datos que tenemos en la isla de Fuerteventura, el jueves pasado nos siguieran manteniendo en nivel 3. Uh-huh. Es decir, hemos visto que con la isla de Gran Canaria, con la isla de Tenerife, en su momento hicieron un esfuerzo y le bajaron o pusieron medidas especiales para que pudiera, pues la restauración y sus comercios, uh-huh, pues como veían que no bajaban, tomaron medidas. Pues oye, cuando tienes esos datos en la isla de Fuerteventura, que menos que bajar al nivel 2, están bajando, tenemos la población vacunada. Es verdad que desgraciadamente ayer, y de aquí todo mi ánimo y apoyo a la familia de la persona que falleció, pero tenemos el índice de vacunación alta, ahí los sanitarios han hecho un esfuerzo enorme. Y tenemos que continuar, cumplir, exigir a todo el mundo que cumpla los protocolos sanitarios, los protocolos de seguridad que tenemos que cumplir, pero que tenemos que seguir haciendo vida, actividad cultural, actividad deportiva, actividad educativa, que empezamos ahora otra vez. Vimos que fue un éxito el año pasado, que al principio, gracias al esfuerzo de todos los docentes, de los equipos directivos, pues cómo fue un éxito la actividad educativa y que no hubo tantos casos, no, es decir, cumpliendo el protocolo, pues ahí es donde tenemos que estar. Es decir, la vida tiene que seguir, y sobre todo porque si no, el problema lo vamos a tener en la economía.
Efectivamente, decía Sandra Celis en esta casa la pasada semana, cuando arrancamos la temporada el 1 de septiembre, que si se había activado un plan de contingencia COVID es porque las UCIs de Fuerteventura, que son 10, estaban ocupadas en un total de 8, ¿no? Y había que habilitar una nueva planta. Si bien no todos eran casos de COVID, sí se sabía que la nueva cepa estaba dando unas consecuencias muy, muy negativas, y entonces incluso apoyaba aún más el redoble de la vacunación. Decía que no hay que conformarse con un 70%. Lola, hoy Sanidad constata que el riesgo de contagiarse por COVID es 4 veces mayor, según el informe que ha emitido, entre la población no vacunada. Ustedes iniciaron una campaña este verano para insistir en la vacunación. Hoy hay un debate sobre la mesa a raíz del decreto de que hay ciertos sectores que sin vacuna o sin test no van a poder desempeñar sus funciones, por lo menos como hasta ahora se estaba haciendo. Se trata de una responsabilidad social. ¿Cuál es su criterio sobre esta norma que entre los funcionarios, algunos de ellos, ha desatado un cierto malestar?
Bueno, nosotros tenemos una responsabilidad, hablo a nivel personal, tenemos una responsabilidad cuando vamos a los funcionarios, ya sea tratar con mayores, si estás trabajando en un centro de salud, con personas que están enfermas, con niños que después se van a su casa y tienen contactos con abuelos, con familias que pueden tener alguna patología que hay que cuidar. Entonces, y vemos que el resultado de las vacunas está siendo efectivo. Es decir, si se comprobara lo contrario, pero vemos que el resultado de las vacunas está siendo efectivo. Yo creo que lo más importante es eso, vacunarse, y que sí, que es necesario que esos sectores, pues oye, estén vacunados, como está pidiendo el gobierno, como está pidiendo Sanidad. Yo soy de las que pienso que los más que saben son los sanitarios, y yo me fío plenamente de los
criterios,
del criterio de los sanitarios. Si no me fiara, bendita, vamos, estaríamos muy mal. Confío en los sanitarios, en el ámbito sanitario, confío en los docentes, en el ámbito educativo, es decir, en todos los factores que nos dicen de responsabilidad. Y en el tema sociosanitario también, que es muy importante, con la cantidad de pacientes que tienen y personas que tienen o dependencia o cualquier problema o cualquier patología que oye, es que hay que tener cuidado.
Bueno, y que ellos tampoco se han ido de vacaciones muchos de los sanitarios, ¿eh? por cuidarnos y por protegernos, y siguen ahí con esa campaña de vacunación abierta en la que, como veíamos la semana pasada, muchas familias están acudiendo.
Sobre todo por ellos, Nuria. Es decir, conozco a bastantes sanitarios, el gran esfuerzo que están haciendo y la responsabilidad, y sobre todo incluso el miedo que a veces sienten de decir, oye, pues es que yo arriesgo no solo mi vida, sino que después me voy a casa y tengo mi familia. Pues por ellos, no solo por nosotros y nuestra familia, sino por el gran trabajo que están haciendo los sanitarios, que han hecho desde el principio, y estar ahí. Quien dice sanitarios, todo el personal de seguridad y emergencia, los cuerpos de seguridad, hay mucha gente, los de limpieza también que han estado ahí. Es decir, que tenemos que agradecerle a tanta gente que durante todo este tiempo han estado trabajando al pie del cañón y que no han parado, incluso cuando nosotros estábamos confinados. Ajá. Ellos han estado ahí, que nosotros si nos están diciendo, oye, lo más importante ahora es vacunarte, y los datos así lo reflejan, pues cumplir. Yo le digo, tendríamos que cumplir todos con la vacunación, y que se da un caso extraordinario, pero es que en algunas pastillas también, si leemos las contraindicaciones, también nos asombraríamos y no tomaríamos muchas de las pastillas. Es decir, que ahí.
Bueno, Lola, otro de los temas es el asunto migratorio, que era un tema que también habíamos destacado como una constante durante el verano. Ayer mismo, de nuevo, otra vez, otra nueva embarcación. Afortunadamente, esas personas llegaban en buen estado. Sabemos que durante la semana pasada hubo un traslado de más de 200 inmigrantes. Se han realojado en un proyecto NOE, estamos hablando del Hotel del Castillo, donde el gobierno y las empresas están llegando a una serie de acuerdos para poder realojar dignamente a unas personas que están en tránsito. Sorprende que este tema, lo decía María Greco de Entre Mares, estamos hablando de crisis migratoria como si fuera algo excepcional, cuando esto es una constante. ¿Ustedes van a tener algún tipo de reunión de urgencia, volver a intentar trasladarlo al gobierno de Canarias o al gobierno de España?
Vamos a ver, es que siempre, me parece que fue aquí cuando también lo dije, estamos hablando de personas que vienen, no porque quieren, abandonan sus casas, abandonan su familia porque lo están pasando mal, porque hay guerras, porque hay miseria, porque hay persecuciones, mujeres que vienen huyendo de la violencia, de todo lo que les ocurre en algunos sitios, en algunos países. Y lo vemos cómo llegan a nuestra isla. Es decir, oye, este sí es un drama humanitario, no es nuevo, y no pueden mirar para otro lado, no pueden intentar que el cabildo solucione el problema con más espacios o esa no es la solución. La solución es que tanto Europa como el gobierno de España como el gobierno de Canarias exija poner el tema migratorio en el punto más alto de la agenda política. Es decir, tienen que poner medidas serias e importantes para buscar una solución. No podemos permitir que mueran personas en las costas, en nuestras costas.
¿Ustedes están valorando ampliar los espacios?
Es que el problema, Nuria, cuando te dicen, es que necesitamos el albergue de Tefía. Pero mire, es que el albergue de Tefía lo vamos a utilizar para dar PFAEs, precisamente para el alumnado, para fomentar empleo, uh-huh, porque lo necesitan. Nosotros tenemos un índice muy alto de abandono escolar, chicos menores de 30 años que no tienen estudios, y necesitamos esos espacios. ¿Qué más quisiéramos nosotros? Pero no tenemos dónde meterlos. Ahora mismo que estamos mirando para presentar los nuevos PFAEs, que lo sacó el Servicio Canario de Empleo, pues estamos buscando esos espacios. Y estamos buscando más, pero eso nos pasa a nosotros. Eso es responsabilidad. Por ejemplo, eso es una responsabilidad que sabe el Estado. ¿Por qué no ha buscado solución ya? Si tienes mogollón de terrenos, nos pide a nosotros terreno, pero si el más que tiene aquí en la zona del Matorrar, el campo de tiro de Pájara, busque una solución, no eche balones fuera. Es su responsabilidad. Mientras estuvo cerrado, que no había nadie, pagaron 4 millones de euros en catering. Y no había nadie, no había que servir el catering. ¿Y ahora? ¿Ahora qué están haciendo? Seguimos teniendo, y no es un año, como bien dices, Nuria, son muchos años. Y ahora, como otra vez que vuelven las calmas, empezará a llegar otra vez el repunte de patera. ¿Y qué hemos hecho? Ni siquiera han puesto personal sanitario en la isla de Fuerteventura necesario para atender esas, cuando llegan las pateras, que vemos cómo llegan las personas. En los centros de salud tienen que dejar el centro de salud, los llaman, sí, y activan el centro de salud al médico, que está a lo mejor de urgencias por la noche, que hay un médico y un enfermero, para ir a atender a esas personas. Que es verdad que llegan en malas circunstancias, que llegan mal, y que son personas. Yo, sobre todo, lo que no podemos caer es en la xenofobia, en los discursos de racismo. En eso no podemos caer. Son personas que vienen
buscando
soluciones, pero sí tienen que buscar soluciones. Y no solo con un establecimiento. Es que usted tiene que poner más sanitarios en la isla de Fuerteventura porque habrá que atenderlos. Usted tiene que poner esos espacios, más atención de psicólogos, porque esas personas son niños que llegan también y niñas. Uh-huh. Ponga usted el personal que realmente lo necesita para esta dramática situación humanitaria. El Estado, Europa. Es decir, y la ruta atlántica se sabía, han controlado el Mediterráneo, aunque ahora también vemos que se están yendo por la ruta del Mediterráneo otra vez, pero están viniendo por la ruta del Atlántico, que es muy peligrosa, y no podemos permitir, no podemos mirar para otro lado cuando vemos que mueren personas ahí, a kilómetros de nuestra isla, y que llegan a nuestras costas.
Y bueno, lo que siempre decimos, ¿no? Que tenemos muchos datos de las llegadas. Bueno, tenemos los datos de las llegadas, pero no tenemos los datos de las salidas, ni tampoco en qué cómo se están haciendo, o incluso de la reinserción de esas personas que al final tampoco sabemos qué ocurre con ellas una vez que salen de los centros de acogida. Bueno, como vemos, es un tema que sigue paralizado encima
date
de la
cuenta,
mesa.
Efectivamente, date cuenta que estamos teniendo problemas, incluso hablo ya de toda Canarias, con la atención a los menores. La atención a los menores, no han buscado solución atención a los menores. Es decir, no hay espacios para atenderlos. La educación, son muchas cosas los que requieren esos menores y no se les está dando. Y eso ahí es que el gobierno de Canarias exija, no pida por favor o vaya tal, que exija ya una solución. Son muchos años y Canarias, en la situación que estamos viviendo, islas de Fuerteventura, Lanzarote, que vuelvo, insisto, las islas más castigadas por la crisis económica a raíz de la crisis sanitaria, es que no tenemos medios. Es que ellos tienen que entender que no tienes medios, no tienes espacios, no tienes recursos sanitarios, educativos, porque esos jóvenes tendrán que ir a los centros educativos y tendrás que contratar personas docentes y especialistas necesarios en idiomas para que los atiendan también. Es que es todo, sanidad, educación, políticas sociales, dependencia. ¿Dónde están esos refuerzos?
¿No se ha producido ninguna reunión, por ejemplo, entre a tres bandas, entre el Cabildo de Fuerteventura, el Cabildo de Lanzarote, que también es una puerta de llegada, el Cabildo de Gran Canaria, que veíamos este fin de semana, que también ha tenido una gran entrada de pateras, y, por ejemplo, el Gobierno de Canarias? ¿O bueno, a petición suya, a petición de los cabildos?
Los cabildos se reúnen en la FECAE y han tratado el tema. Los presidentes se reúnen, pero sí es verdad que con el Gobierno de Canarias sé que estuvieron hablando temas económicos y del FEDECAM, pero del tema de migración yo no sé si realmente se han reunido. Nosotros seguimos exigiendo y no vamos a mirar para otro lado, aunque nos culpen, que dicen que es que con la excusa de echarle la culpa al gobierno de Canarias, al gobierno del Estado y a Europa nos queremos distanciar o olvidar de otras cosas. No, tenemos nuestras cosas. Sabemos también que cometemos errores, sabemos que tenemos que seguir trabajando para esforzarnos por la isla de Fuerteventura, por las áreas que llevamos, pero es importante no perder el norte y también exigir al Estado, al Gobierno de Canarias, lo que realmente nos merecemos en la isla de Fuerteventura y se merecen los ciudadanos que deciden vivir en la isla de Fuerteventura.
Bueno, vamos a centrarnos en el Cabildo Insular de Fuerteventura, Lola García. Yo sé que a ella no le gustan nada estos temas, prefiere centrarse en la gestión, pero es que ha sido noticia. Ha sido noticia durante la semana pasada, ha traspasado las fronteras de Fuerteventura. Ya saben que este tipo de declaraciones en los medios de comunicación se convierten en auténtica dinamita y creo que Marcial Morales además conoce muy bien esa tecla. Adelantaba cambios en el Cabildo de Fuerteventura, hablaba con mucha soltura sobre las desavenencias entre Coalición Canaria y Sergio Lloret, en este caso, en las formas de gestión, en los criterios de gestión. Lloret lo ha descartado, parece ser ayer, que esta posibilidad sucediera. Y Marcial Morales decía perdón, Mario Cabrera decía que Marcial Morales tiene la bola de cristal empañada. ¿Cómo están las cosas y qué hace, qué motiva a Marcial Morales a salir a una palestra pública, que lo hizo además desde un medio de comunicación en primera instancia en Lanzarote, para que tuviera esa difusión regional?
Bueno, yo no sé de dónde saca el señor Marcial Morales esos datos, esa información, efectivamente. Me hubiera gustado que me hubiera llamado, me hubiera preguntado si quiere saber. Yo no tengo ningún problema en decirle cómo vamos trabajando. Incluso podría ayudar, puede ir al partido, a las reuniones que hemos tenido, que no ha ido, porque él es militante de Coalición Canaria. Es decir, esto lo único que trae es eso, porque en la situación que estamos, que la gente lo está pasando mal, pues más incertidumbre, y de aquí nosotros lo que decimos es, oye, nosotros estamos trabajando, como bien dices, a mí lo que me interesa es la gestión, me preocupa las ayudas autónomos y pymes, me preocupa buscar la solución al agua, que ahí está el compañero David y en el sector primario trabajando, me preocupa el transporte, que hay muchas cosas que mejorar, me preocupa temas que nosotros estamos viendo, el tema cultural, el tema de políticas sociales, que son las áreas que llevamos nosotros, el de residuos, todos esos temas son los que estamos nosotros centrados en el cabildo en general, las carreteras, que es un problema serio, que la gente se preocupa bastante y que reconocemos que hay que hacer, que tomar medidas serias para intentar buscar soluciones, es necesario buscar ya soluciones a la carretera, al arreglo de las carreteras. Es decir, en eso es lo que estamos trabajando nosotros. ¿Y que hay diferencias? Pues claro que hay diferencias, pero para eso nos reunimos los lunes y hablamos y nos sentamos y vemos las diferencias. Oye, esto es así, así, cada uno defiende. Incluso a primera hora de los lunes nos reunimos los tres portavoces, Claudio, Sergio y yo, y después los lunes se reúne todo el grupo de gobierno a última hora, es decir, después de que termina los trabajadores, pues nosotros nos quedamos en el cabildo y debatimos los temas importantes. Es decir, si hay diferencias, pues los aclaramos allí. Pero yo insisto, me hubiera gustado que me hubiera llamado, que me hubiera preguntado o que hubiera ido al local de Coalición, a la sede de Coalición Canaria, porque las puertas de Coalición Canaria están abiertas para todos los afiliados, militantes, cualquier persona que quiera ir e informarse, pues nosotros, incluso tiene mi teléfono, también me puede llamar, que no me ha llamado nunca para preguntarme cómo nos va en el cabildo o cualquier cosa. Así que,
¿qué interés cree usted que persigue, Lola?
Yo ahí los temas personales no voy a entrar, porque la política para mí no es estar con estas cosas, es buscar soluciones y darle estabilidad a la ciudadanía de Fuerteventura, y en eso es lo que estoy. Es decir, cuando estaba en la oposición mi deber era fiscalizar y así lo hacía, buscando información y demás. Nuria, siempre con respeto, el máximo respeto, nada de insultos, nada de... porque la política yo la veo desde otra manera. Es decir, nosotros, yo siempre digo, habrá gente que tal, somos reflejo de la educación, de la sociedad, perdón, y tenemos que dar ejemplo también. Y tenemos que dar ejemplo no solo en gestión, que me puedo equivocar, puede ser mejor o puede ser peor, pero el respeto y ir siempre con la verdad por delante, ser sinceros en las cosas. Oiga, si algo hacemos mal, pues pido disculpas, no sabemos... No somos perfectos, nos podemos equivocar, pero lo hacemos, lo que estamos haciendo es con la mejor de las intenciones.
Desmiente, por tanto, claramente, que pudiera haber ni antes ni después del anuncio de Marcial Morales la posibilidad de una moción.
No se ha hablado, sinceramente, no se ha hablado nunca de moción en el... Ni siquiera nos hemos sentado con el Partido Popular, es decir, vi al compañero Claudio que también lo dijo. Y nosotros en Coalición tampoco hemos hablado de moción de censura del Cabildo. No tenemos tiempo, no hemos tenido tiempo ni de eso. Estamos centrados en lo que estamos centrados, Nuria, en trabajar, trabajar y trabajar.
Bueno, hay un tema que además también disparaba algunas diferencias, sobre todo con el Ayuntamiento de Tuineje, que también sabemos que... Bueno, pues también ahí ha habido algún que otro obstáculo, ¿no?, en la comunicación entre el Cabildo y el Ayuntamiento. Hablamos de la residencia de mayores.
Bueno,
¿en qué punto estamos?
Vamos, te agradezco, porque también, con mentiras, yo dije en su momento, y es verdad, desde el 2017 se firmó el segundo plan sociosanitario para la isla de Fuerteventura, bueno, para Canarias. y estaba contemplada la residencia de Gran Tarajal. Y desde ese momento, incluso dentro de mi partido, decía, oye, si tenemos el suelo de la Situ, no podemos seguir esperando. ¿Por qué? Porque es verdad que el suelo de la, del Palmeral tenía un convenio urbanístico, estaba dentro de zona de riesgo de inundación y, bueno, y tenía una hipoteca. Cuando nosotros declaramos, levantamos la mano, que por cierto, 21 de los 23 consejeros, 21, la única títere por lo visto es Lola García, esas son las cosas del Partido Socialista, que no entiendo, es decir, incluso el Partido Socialista levantó la mano y resulta que la única títere de los 21 que levantamos la mano es Lola García. Esas son faltas de respeto y se lo tienen que hacer mirar. Levantamos la mano para declarar de interés insular la residencia de mayores. Y tiene varias alternativas. Tiene la primera, es verdad que es en el Palmeral. Uh-huh. Cuando tú declaras de interés insular, ya no está vinculado, y eso se lo pregunté al secretario personalmente, y así está recogido, y lo preguntaron más grupos, no está vinculado a un convenio urbanístico. Ese convenio urbanístico es el Ayuntamiento de Tuineje quien lo hizo. Precisamente la actual alcaldesa también levantó la mano para que fuera la residencia de mayores ahí. Se llevó a pleno en el 2017, en junio del 2017, y fue el Ayuntamiento de Tuineje quien puso el suelo del Palmeral, quien decía que el
como
suelo...
Alternativa, sí.
Como alternativa, no, que ponía el suelo del Palmeral para que se hiciera la residencia en el suelo de Gran Tarajal. Ahí votaron todos, el Ayuntamiento de Tuineje en junio del 2017 votaron todos, menos doña Pilar Rodríguez, que no sé si se abstuvo o votó en contra, precisamente por lo del convenio urbanístico, que no estaba de acuerdo. Pero los demás votaron en contra. Yo no entiendo por qué. Partido Socialista votó a favor, el Partido Popular votó a favor, Coalición Canaria en ese momento votó a favor de ese convenio, que es verdad que lo firmó Coalición Canaria, gente que ya no está en el partido. Entonces, ahí es donde tú dices, oye, no podemos engañar a la gente. Cuando declaramos el 123, ni hay convenio urbanístico, ni se vincula con ningún convenio urbanístico, ni se recalifica suelo y encima se sale, porque se rueda la parcela, y se sale de la zona de alto riesgo de inundación.
Ajá.
Es decir, no tiene nada que ver con lo que estaba anteriormente, al declararlo el interés insular. Ahora bien, ¿qué pasa? Desde el 2017... no ha habido tiempo, por lo visto, para saber si esa parcela era óptima o no era óptima. Nadie había hecho gestiones. Se empezó a mover realmente los papeles cuando nosotros declaramos el interés insular, porque, te voy a decir, eso era un acuerdo precisamente de este pacto de gobierno. Lo primero era que la residencia de Gran Tarajal tenía que salir sí o sí, porque no podíamos seguir esperando, porque es una necesidad para la isla, para la zona sur, porque ya veíamos que la de Puerto estaba saliendo. Entonces, oye, ahora el gobierno de Canarias hace un informe desfavorable, tendremos que valorarlo y lo que tenemos claro nosotros desde Coalición Canaria es que no vamos a esperar. Si nos ponen problemas y dificultades en la parcela del Palmeral, nos iremos a la parcela del Aceitún, porque así está recogido en las opciones del proyecto de interés insular.
Decía Sergio Lloret también en una de las últimas entrevistas sobre este tema que quedaría a expensas del informe de los técnicos, ¿no? Con respecto a ese informe desfavorable que había emitido el Gobierno de Canarias. ¿Han tenido ya oportunidad los técnicos de emitir un dictamen?
No, nos tenemos que sentar, como te decía antes, justo salió y hay técnicos que se habían ido de vacaciones y tenemos que mirar a ver lo que dicen. Porque si es verdad, Nuria, que si a mí me dan a elegir, yo no voy a esperar, pero la parcela del Palmeral tiene 12.000 metros cuadrados, que por eso ahí sí era lo que apostamos, y la otra tiene 4.700 metros cuadrados. La de Puerto Rosario tiene 4.000 metros y en la visita que hicimos iban a pedir más metros al ayuntamiento porque le faltaba espacio. Por fuera es verdad que tenía el edificio bien, pero necesitaban espacio para eso, para salir,
para
pasear, zonas de ejercicio, zonas de actividades, para los usuarios.
Uh-huh.
Entonces, oye, pero es verdad que nosotros tenemos claro que no podemos seguir esperando todo lo que se ha esperado para que la zona sur, para que Gran Tarajal tenga una residencia de mayores. Los mayores no nos los perdonarían y ahí es donde vamos a estar. Es decir, esto se tiene que decidir ya sí o sí y con todas las garantías. Es decir, con todas las garantías técnicas y judiciales. El suelo y demás es por donde vamos a apostar nosotros. que se haga lo más rápidamente posible con todas las garantías.
¿Lo veremos esta legislatura entonces, Lola?
Yo espero que sí. No sé si terminar el edificio, porque todos sabemos lo que tarda en la legislatura, pero el proyecto, iniciar todo el proyecto y empezar, sí. Tiene que ser que sí, porque es lo que decíamos, no vamos a esperar.
Bueno, otro tema y de forma muy rápida, hablamos de las eólicas. Pregunto sobre este tema porque además es un asunto que usted llevaba personalmente con respecto a la escucha activa de todos los afectados, todos los damnificados. Hablamos de los vecinos del Time especialmente, que son los que han liderado esta batalla y los que tienen los molinos, los aerogeneradores más cerca. Ustedes iban incluso a solicitar al Gobierno de Canarias un cierto amparo para que esto no volviera a solucionarse, a intentar cambiar las normativas que hasta ahora han permitido que esas empresas en Fuerteventura campen a sus anchas.
Bueno, de hecho lo llevamos, el plan territorial para las renovables se llevó al último pleno y lo aprobamos. Lo aprobamos el grupo de gobierno, los otros se abstuvieron. Que habían pedido, eso fue en julio, el último pleno de julio, en junio habían pedido el Partido Socialista, Podemos, Nueva Canaria, habían pedido lo mismo en una moción. Recuerdo que habían pedido incluso mi dimisión porque yo no había apoyado esa moción. Es decir, y nosotros le decíamos, es lo mismo, que lo único que nosotros hemos redactado para que tenga anclaje jurídico. Pues bien, un mes después lo que pedíamos era el plan territorial, las ordenanzas, la suspensión cautelar. ¿Y cuál es la sorpresa nuestra? Ahí sí es que nos sorprende. ¿Cuál es la sorpresa nuestra? Que el Partido Socialista se abstiene. Ahí hay que mirar a ver quién realmente son títeres de quién. ¿Qué presiones han recibido para lo que pedían hacía un mes? ¿Ahora ellos se abstuvieran? ¿O es que porque lo llevábamos nosotros y lo hacíamos cumplir? Es que no entendemos. Eso es lo que se tiene que hacer mirar. Porque ahí, de un mes para otro, que cambien de opinión, vuelvo y digo, si coges lo que ellos llevaron al mes de junio y lo que nosotros aprobamos en el mes de julio, tú dices, no entiendo nada, qué presiones han tenido. ¿A quién se deben ahora? Nosotros tenemos claro, y así lo digo, Nuria, que a lo único que nos debemos es a la ciudadanía de Fuerteventura, y sigo insistiendo, sí apoyamos las energías renovables. Pero las energías renovables, ¿cuándo no tienes en cuenta, cuando no cuidas el paisaje y no podemos hablar de energías limpias? Es decir, tenemos que cuidar nuestro territorio, no podemos permitir que ellos acampen por la isla donde quieran, en el suelo rústico y demás. Y aquí no vale echarnos la pelota que si el anterior gobierno fue el que hizo, pero mire, es que estamos a 7 de septiembre del 2021 y tenemos que buscar solución a partir de ahora, acciones. Y lo que no se ha hecho es tener una buena planificación, una buena ordenación del territorio en la isla de Fuerteventura. Y no voy a recordar más veces quién llevaba ordenación del territorio aquí durante todos estos años. Porque vuelvo, insisto, 7 de septiembre del 2021. Hay que buscar soluciones, dejarnos de tirarnos los trastos a la cabeza y buscar las soluciones para que no siga pasando lo que está pasando efectivamente en el tiempo.
Que es un ejemplo de lo que no debe seguir,
de lo que no debe seguir sucediendo,
¿no? Hay una última hora y es otro de los grandes asuntos pendientes, Lola. Y no voy a hablar de las acampadas, no voy a hablar de la situación de los campistas en Fuerteventura, de la que ya hemos hablado mucho y siguen esperando y vamos a ver lo que sucede, sino sobre el Oliva Beach, que parece ser que ahora el Estado quiere investigar si la construcción inicial, hablamos de hace 40 años, fue ilegal, cuando todavía no se ha resuelto en este momento la petición en la que llevan 4 años, que se dice pronto, los trabajadores buscando explicaciones.
Estas son las cosas que realmente los ciudadanos dicen, ¿pero se están riendo de mí? Sí, al principio de las elecciones, antes de las elecciones, les iban a dar una solución. Ajá. Vino el presidente, el que se presentaba presidente del Gobierno de Canarias, todo lo iba a solucionar. Hemos visto cómo van avanzando hacia atrás. Y ya lo último que vi, efectivamente eso, si el Oliva Beach, después de tantos años, ahora es ilegal. Pues mire, no sé.
De hecho, el Ministerio para la Transición Ecológica lo que acaba de decir es que los terrenos del hotel eran playa y no dunas, por lo que se considera que deberían ser de dominio público desde la Ley de Costas, ojo, del año 1969. Es una nueva vuelta de tuerca a un tema que no termina de resolverse.
Aquí lo más que lamento es la situación en la que se encuentran las 400 familias, no solo las 400 familias que trabajan directamente en el Hotel Oliva Beach, sino todo lo que supone después todo el trabajo que requiere, ¿no? Los taxistas, el transporte, el comercio y demás. Yo lo que sí pido es que se aclaren, que busquen una solución y que se dejen de, como decimos aquí, de marear la perdiz, y que le den una respuesta clara ya a esa familia, porque no se puede seguir viviendo durante tantos años con esa inseguridad y con esa incertidumbre. Eso es lo que piden ellos y eso es lo que pedimos también nosotros. Oiga, déjese de marear la perdiz y busque, dé la solución ya o diga lo que tiene que hacer. Yo creo que lo tenían claro desde el principio y dense cuenta lo que han estado alargando para ver si la empresa, la cadena Riu, se cansa y se va de Fuerteventura y se lleva al hotel para otro lado y perdemos puestos de trabajo en estos momentos tan complicados. Eso es lo que es triste.
Bueno, puestos de trabajo, interacción con el turismo, ya sabemos que mucha parte de sus aviones no se aloja exclusivamente en Riu. Y, en fin, tantas consecuencias de esa decisión de la que hemos hablado largo y tendido. Lola García, muchas gracias por formar parte hoy de esta entrevista y esperemos que se cumplan todos esos objetivos, al menos para el cierre de este primer trimestre, de este último trimestre. Gracias por estar aquí.
Muchas gracias a ti, Nuria, y aquí estaremos cada vez que nos llamen.
Gracias, Lola. Bueno, Lola García y el resto de los consejeros nacionalistas este pasado fin de semana, con un sol de justicia, hicieron su camino, su peregrinación hasta La Peña. No fueron los únicos, de eso vamos a hablar ahora y de cómo se está preparando y engalanando el municipio de Betancuria. Dentro de unos instantes, Marcelino Cerdeña, su alcalde, con nosotros.